Anem a parlar de el País Basc i parlarem també de literatura. Parlarem sobre un llibre de relats sobre, diguem-ne, diversos escenaris socials al País Basc, un llibre firmat per Iván Zaldúa i titulat Como si todo hubiera pasado, on podem posar-nos a la pell d'un membre d'ETA, d'un exmilitant d'Euskadiko Esquerra, d'un ersaina infiltrat, d'una mare que escriu cartes a la seva filla a la presó o un home comú que va a una manifestació de repulsa al terrorisme. Són alguns dels personatges que protagonitzen aquest llibre de relats, aquest univers creat per Iván Zaldúa. Molt bon dia, benvingut a Radio Illa. Caixo, Iván Zaldúa.
Hola, què tal?
¿Por qué decidiste escribir sobre esto, sobre ETA y todo este escenario social?
Sí, el conflicto vasco en general. Sí, bueno, no sé, yo cuando empecé a escribir de joven ni siquiera me planteaba que pudiera escribir sobre eso, quizá porque estábamos demasiado metidos en el asunto, ¿no? Cuando yo, en los 80, yo cuando era joven, estaba en el instituto y empezaba a escribir, ¿no? Y de hecho yo escribía literatura bastante escapista, pues de ciencia ficción y así muchas veces, ¿no? Y bueno, yo creo que a partir de cierto momento, yo diría ya en los 90 o así, pues con el alargamiento, digamos, del problema y bueno, y también el hecho de que quizás ya lo empezara a ver con alguna cierta más distancia. Y luego el hecho, sobre todo, de leer sobre el asunto, literatura, ¿no? Y buena literatura como la que pudieron escribir en su día, pues Bernardo Achaga o Ramón Seixas Vitoria, pues me animaron, ¿no?, a escribir sobre el asunto, relatos, que es mi género favorito, digamos. Y bueno, este libro en realidad lo que es una recopilación de casi todos los cuentos que he escrito sobre el tema a lo largo de los últimos 20, 25 años.
¿Son relatos de ficción basados en temas reales?
Bueno, no, son relatos de ficción, sí. Y yo creo que el anclaje que tienen en hechos reales en algunos casos es muy muy evidente, en otros quizás no tanto, ¿no? Porque bueno, de eso trata la ficción, ¿no? De intentar llegar a una cierta forma de verdad a través de la mentira, ¿no? A través de la ficción, precisamente, ¿no? Pero sí, algunos son muy, muy, bueno, algunos, que a mí no me parecen los mejores, por cierto, pues son bastante autobiográficos y están, bueno, anclados en cuestiones que yo he vivido muy de cerca, y otros no tanto, otros son más cosas que hemos vivido como sociedad, ¿no?, y que nos han impregnado como sociedad, ¿no?
¿Qué es para ti lo que llamas la cosa?
Bueno, pues es una denominación que empezamos a dar porque, claro, digamos, la visión que se tiene sobre los problemas sociales y políticos y de terrorismo, etcétera, que de violencia que hemos tenido aquí, pues bueno, desde los años 60, ¿no?, hasta pues la tregua del 2011, vamos, el eje definitivo de las armas, la desaparición de ETA hoy mismo, ¿no?, pues bueno, pues ha recibido denominaciones tan diferentes según desde qué punto de vista se le ha mirado, ¿no? Pues esa que he dicho antes de terrorismo por una parte, o incluso lucha por la liberación del pueblo vasco, ¿no?, por otra, por ponernos en varios extremos, ya pasando por cosas más menos claras o más generales, como puede ser el conflicto vasco, ¿no?, todo, entre comillas, ¿no? Y ante esa multiplicidad de visiones, pues al final, bueno, pues, un amigo y yo acabamos de programarlo en la cuadrilla, digamos, la cosa, ¿no? Pues y luego me di cuenta que había otra gente que, independientemente, pues al escritor Joaquín Muñoz, que es uno de los que mejor ha escrito también relatos y novelas sobre este asunto, pues en su cuadrilla también le llamaban la cosa, ¿no? Y no nos conocíamos de nada ni teníamos ningún contacto, ¿no? De manera que, bueno, pues de alguna manera lo ha utilizado porque, bueno, yo creo que además trasciende el hecho solo de la violencia de ETA, que es a veces con lo único con lo que se identifica, ¿no?, el conflicto vasco. Sí. Y entonces, pues bueno, pues bueno, es una manera, digamos, de abordar el tema que tiene algo de ominoso, no llamarlo cosa, pero por otra parte es lo suficientemente amplio como para que entre en todo tipo de cuestiones, ¿no?
Claro, tú has hecho un libro de relatos, ¿no? Pero justamente, sobre todo en el escenario político, hay una especie como de lucha por el relato, ¿no? En ese sentido, ¿hay un relato válido?
Bueno, a ver, yo creo que hay que distinguir varias cosas, ¿no? Esto es literatura, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la literatura es el espacio del matiz y el espacio de los relatos, ¿no? En plural, ¿no? De alguna manera, yo ahí sí que yo creo que no se puede imponer, digamos, un relato unívoco, ¿no?, de alguna manera, porque, bueno, precisamente la literatura sirve para eso, ¿no?, para investigar en los grises, para buscar el matiz, para romper el cliché, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Otra cuestión es a nivel, digamos, político, a nivel civil, a nivel social, si se quiere, ¿no? Yo creo que ahí, pues como en cualquier conflicto, en cualquier cuestión en la que se han vulnerado derechos humanos, pues bueno, sería conveniente y deseable llegar a un mínimo relato común, ¿no?, de alguna manera, a un relato civil, ¿no?, algo en el que pues tendría que trabajar, yo qué sé, por los historiadores, los sociólogos, los periodistas, el cuerpo político y la sociedad civil, ¿no? Pero bueno, yo soy un poco pesimista en cuanto a lo que has comentado, ¿no? Hay una lucha en torno a ese relato, que además yo diría que tenía que ser algo de mínimos, ¿no?, y al que luego cada uno pudiera añadir su matiz de alguna manera, ¿no?, como hacemos desde la literatura. Pero bueno, quiero decir, si no hemos llegado a un relato común y de mínimos sobre la guerra civil y el franquismo, por ejemplo, pues no sé si tengo muchas esperanzas de que vayamos a llegar a lo mismo aquí. Y en ese caso, si no se llega al mínimo común denominador, yo qué sé, como puede ser el que se llegó después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí también habría que hacer matizaciones, pues bueno, sobre Alemania nazi, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, si no se llega a ese mínimo común denominador sobre lo que ha pasado en el País Vasco en los últimos 60 años, pues entonces es el peligro que hay, que me parece a mí, es que se intente dirimir esa lucha entre relatos diferentes en otros campos, como puede ser el del cine o el de la literatura, ¿no? Que es, me parece un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Que se intenta utilizar a la literatura como un solamente una herramienta, ¿no? Para intentar conseguir objetivos de alguna manera políticos o sociales, como sería eso, la imposición de un relato unívoco, ¿no?
¿Es el caso del libro Patria, que gozó de tanta popularidad?
Pues sí, es una de las cosas que se me ocurren de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que su éxito evidentemente no se debe solo a un cierto impulso político, porque yo creo que el éxito de un libro, y más cuando llega a esos puntos de bestsellerización, ¿no?, pues entran una serie de factores que son muy difíciles de controlar y de dirigir, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que ha habido un cierto impulso político, ¿no? Quiero decir que no todos los días Rajoy recomendaba, o Belén Esteban, ¿no?, recomendaba un libro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahí ha habido algo de eso, ¿no? Y además, bueno, quiero decir, no sé hasta qué punto el propio autor ha participado en la cuestión, pero un poco, además, silenciando el hecho de que hubiera habido previamente otras voces literarias que han hablado, yo creo que muy pertinentemente y de una manera efectiva, sobre el tema, ¿no? He mencionado yo a algunos autores anteriormente, ¿no?, como Seizar Vitoria o como o como Joaquín Muñoz, o como Achaga, o como Lucho Fernández, o como José Luis Otamendi, o como Arantxa Urreta Vizcaya, que en euskera, sobre todo, han escrito sobre el tema, ¿no? Y parece que viene patria y es lo único que se ha escrito y es una gran novedad, ¿no? Y bueno, yo creo que ha habido un cierto ocultamiento deliberado, ¿no? De todo el acervo de la literatura de la cosa que ha habido antes y que a mí me gustaría reivindicar, ¿no?
Hablabas antes de que nos convendría como sociedad civil al menos consensuar un mínimo, muy mínimo relato sobre la cosa.
Sí.
¿Qué crees que tendría que incluir este mínimo relato? De momento ya sabemos que el relato incluye seguro el terrorismo y los centenares de muertos provocados por ETA a lo largo de estos años. ¿Qué más cabría añadir?
Hombre, yo creo que ahí habría que añadir pues todo el terrorismo, digamos, del Estado, ¿no? Pues los GAL y otros grupos paramilitares, el mismo hecho del todo el uso de la represión y la tortura, ¿no?, por parte del Estado de una manera muchas veces que no se ha reconocido y al menos en los tribunales. Yo creo que habría que añadir también, claro, no solo las muertes de ETA, ¿no?, sino también pues toda la presión social que se ejerció, pues digamos, desde el entorno de la izquierda abertzale, pues sobre la gente o que podría considerarse constitucionalista o nacionalista española durante años, la gente que se tuvo que ir, pues toda la presión sobre los empresarios con el impuesto con el llamado impuesto revolucionario, etcétera. Quiere decir que no, el asunto no se acaba solo por otra parte en las víctimas mortales, ¿no?, de ETA, ¿no? Y yo creo que también habría que añadir cierto, o sea, no olvidar el contexto histórico. Quiere decir que no es lo mismo la ETA de los años 60 que la de los 70, que la de los 90, ¿no?, de la época terrible, ¿no?, de la socialización del sufrimiento, yo qué sé, ¿no?, del atentado de Hipercor, ¿no? O sea, sí. Quiero decir que ahí yo creo que el contexto histórico a veces se suele olvidar y eso yo creo que también tendría que incluirlo de alguna manera.
Y dices que queda mucho trecho por hacer, ¿eh?, para llegar ahí.
Bueno, yo tengo mis días de más pesimismo, de más optimismo, ¿no? Yo creo que se dan pasos, ¿no? O sea, quiero decir, por ejemplo, las iniciativas que ha tomado un ayuntamiento, pues que está gobernado en estos momentos por la izquierda abertzale, como puede ser el de Rentería, ¿no? Pues a mí me parecen muy muy interesante eso, también las cuestiones que está planteando el Instituto Gogora, ¿no?, del gobierno vasco, o la labor que hacen fundaciones de víctimas como la Fundación Buesa, ¿no? Yo creo que ahí hay o actitudes de, pues yo qué sé, como las de la hija de Ernest Lluch o Isabel Asa, ¿no? O sea, quiero decir que yo creo que ahí hay cosas que apuntan en la buena dirección, ¿no?, de ese consenso, de ese mínimo relato, ¿no? Pero luego hay días que uno se descorazona, ¿no?, cuando ve ciertas actitudes, ¿no?, pues de admiración hacia ciertos presos de ETA cuando vuelven, ¿no?, una cierta nostalgia, ¿no?, por los tiempos, yo qué sé, de la kale borroka, que a veces creo captar en alguna a gente, digamos, joven y que no ha vivido aquello, que no ha vivido lo horrible de aquellos tiempos, ¿no? O, bueno, en fin, ¿no?, todo el auge, digamos, de la ultraderecha española, que lo único que pide es dureza y venganza, ¿no? Entonces, quiero decir que hay una serie de ya te digo, que tengo mis días de mayor pesimismo y otros de en los que, bueno, pues alguna noticia o alguna iniciativa pues te resultan más esperanzadoras, ¿no?, en ese sentido.
Déjame volver a los relatos del libro, como si todo hubiera pasado. Claro, digamos que nos muestras un panorama muy muy diverso. Nos ponemos en la piel como lectores en la piel de diversos actores de la cosa. ¿Te costó hacer ese ejercicio de meterte dentro de esos personajes, con alguno más que otro?
Bueno, quiero decir, costarme, digamos, que es un libro de relatos, es un libro que se forma por capas, digamos, ¿no? O sea, yo no me planteo en ningún momento como proyecto, ¿no? Este, para los siguientes 25 años, pues voy a intentar escribir desde todos los puntos de vista, ¿no? Quiero decir que los relatos van surgiendo con respecto muchas veces a preocupaciones muy cotidianas o muy del momento, cosas que me mueven, ¿no?, a escribir, que yo creo que es lo que nos pasa a muchos escritores de cuentos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, quiero decir, no había un planteamiento previo, ¿no? El libro se ha ido construyendo, y sí que es verdad que una vez compilados los cuentos sí que me he dado cuenta de eso, y me lo han dicho mucha gente, ¿no? Pues bueno, que es muy caleidoscópico y que intenta abarcar bastantes espacios en ese sentido y personajes muy, muy diferentes, y entonces que en su totalidad sí que forma una especie de novela, digamos, muy, bueno, sí, atomizada, pero muy, 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 muy diversa, ¿no? Y bueno, y a la hora de abordar ciertos temas, pues sí, yo creo que sobre todo a la hora de acercarme a lo que pueden ser las víctimas más directas, más reales del asunto, o sea, a la víctima de una tortura, ¿no?, o a la víctima de un asesinato, o a los familiares de las víctimas de un asesinato perpetrado por ETA, o etcétera, pues sí, yo creo que por pudor y porque no estoy tan cerca, ¿no?, de esas situaciones, por mi posición social, por el sitio en el que he estado durante el conflicto, pues sí que probablemente pues me ha costado más, o he intentado tener más cuidado, o me he quedado menos convencido, ¿no? Quiero decir que al final yo, cuando he hecho un poco la recopilación y un poco la estadística desde qué punto de vista he escrito, me he dado cuenta de que sí, que hay cuentos en los que aparecen víctimas de ETA y cuentos en los que aparecen víctimas del Estado, digamos, pero que el foco, el lugar desde el que más he escrito es el de, bueno, digamos, el de la sociedad civil, el que está en medio, ¿no?, del conflicto, pero a la que no le afecta directamente, pero que lo está viendo, ¿no?, el testigo, digamos, de lo que está pasando, ¿no?, ese testigo que muchas veces mira hacia otro lado o no ha querido participar o ha intentado huir de eso y de lo que pasaba. Y entonces, bueno, la convivencia, digamos, con la violencia que hemos tenido cotidianamente, pues bueno, la mayoría de los actores, de los miembros de la sociedad vasca, y ese es, yo creo que muchos de los personajes, digamos, van por ese lado, aunque no sean el mismo, evidentemente, y también tengan diferentes puntos de vista y estén enfocados desde diferentes posiciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, en ese sentido he intentado dar inopinadamente, quiero decir que no, porque ya te digo que no me lo he planteado desde el principio como proyecto a largo plazo, sino que he ido, digamos, rellenando los huecos, ¿no? Pues bueno, sí que ha salido una cosa muy, muy, muy diversa y muy caleidoscópica, ¿no?
42 contas que conforman Como si todo hubiera pasado. Son cuentos que escribiste en euskera originalmente y luego has traducido a castellano, ¿no?
Sí, la mayoría de ellos sí. Yo creo que hay dos que están escritos directamente en castellano, porque, bueno, no deja de ser también una de mis lenguas de creación. Y de hecho, mi lengua materna es el castellano. Lo que pasa es que a partir de cierto momento, y en relación además con este tema sobre todo, pues yo decidí escribir en euskera principalmente, y ahora se ha convertido en mi lengua principal de expresión literaria, y entonces sí, lo que he hecho es traducirlos. Hay uno que está traducido por un traductor, digamos, pero el resto de los 40 están escritos directamente en euskera, uno traducido por un traductor, y por lo tanto 39 están traducidos al castellano por mí mismo, todo traducidos, y otros dos son escritos originalmente en castellano.
Como si todo hubiera pasado, al llibre de relats d'en Iván Zaldúa. Moltíssimes gràcies, és que ricasco.
Gràcies a vosaltres, gràcies.